están. Oye, el equipo, la verdad es que lo que quieren es hundir el programa. No sé por qué, si llevamos tantos años también ha venido ese programa también. Todos lo quieren hundir, porque ahora, mire la canción que nos ponen, que te den por ahí. Esta es la canción que estamos escuchando ahora. Bueno, pues nada, es que tiene muchas ganas de verano. Se nota que ya es que, como es, ¿no? Ya están como ya de vacaciones, ¿no? Eso que son los últimos semanas o lo que sea, que ya están como con el cachondeo, ¿no? El tema no tiene mucho cachondeo. De hecho, oye, yo cuando lo he oído he pensado, oye, pues la verdad es que este hombre tiene razón, porque la Malvarrosa se podría explotar más para que la gente venga, para que el turismo venga, pues hacer hoteles, hacer, no sé, alojamientos, que no los hay. La verdad es que yo, pues no lo veo del todo mal. Habrá mucha gente que no lo vea del todo mal. Hay opiniones de todos los tipos. La suya es la que más nos interesa. Al 693-460-489, 693-460-489. Entra la horchata a Polo. Muchísimas gracias, Carlo. ¿A Fartons quedan? Sí, también hay Fartons. Y para nuestros contertulios que ya están aquí, comienza el debate imposible.
El debate imposible.
Con Enrique Pernia, experto en marketing y branding, y directo desde Miami, de sus 3 meses de vacaciones, que se ha tirado ausente en el debate. ¿Cómo le han ido las vacaciones?
Tengo la capacidad de compaginar el trabajo y el placer, que no a todo el mundo le pasa, y en este caso el trabajo bien y las vacaciones bien también.
Sebastián Fagonde, fundador de Cognitive, buenas tardes y bienvenido. ¿Usted qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, aquí de vuelta.
¿Otro de vacaciones?
Usted también, es verdad, que ¿dónde estaba?
¿Por qué no ha venido? He estado en Miami, he estado en Argentina, sí, me tocó.
Ah, bueno, por fin se ha ido a su pueblo, un aplauso para usted, por favor.
Muchas gracias.
Ahora, hombre, por favor. ¿Y qué tal?
Cuéntanos. Muy bien, ¿no?
Bien, la verdad que bien.
¿Cómo está la gente? ¿Qué dicen en las calles del gobernante y todo?
Con Milei mucho mejor, ¿no?
Bueno, sí. No tanto. Hay un poco de
todo. Sobre todo desde que ha quitado los bonos sociales, ¿no?
Bueno, ha pasado de todo, ¿eh? Pero la verdad que hay como unas aguas muy controversiales, por un lado, por el otro. Las corrientes políticas están muy, muy movidas.
¿Y a usted qué le dicen? ¿Que está muy bien en España, que no se mueva de aquí?
Que me quede aquí. Que no se me ocurra volver. fue la frase.
Pepe Morgan, no sé usted dónde habrá estado, porque ya ves, los estudios se comparten mesa con usted, pues aquí hay un nivel, haciendo viajes internacionales.
Alguien se tiene que quedar de guardia.
Efectivamente, muchísimas gracias. Que es abogado, no digo lo que pone el cargo aquí, pone abogado dentro de no sé qué.
No, pero eso era antes.
Por eso. Abogado en excedencia. Ah, hoy tampoco es en excedencia.
Buenas tardes.
Déjenme en paz ya con Pepe Morgan. Es que me hacen, se ve que la broma, están de cachondeo. Me ponen aquí, pues siempre, cada vez una cosa.
Muy bien.
Y Baltasar Campos, el imprescindible de la ONCE. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
A usted sí que lo veo rodeado de fartons. Luego me dice que está poniendo las inyecciones para adelgazar.
Es que son las inyecciones, lo que pasa es que tienen forma de fartón.
Sí, claro.
Engaña.
O sea, acaba de decir...
La jeringuilla gigante, ¿no?
Que está haciendo uso de un tratamiento pionero que es carísimo y quejándose de lo que valen las inyecciones.
Pero no se ha comido ni uno, para ser justos con él. Están al lado.
Es una prueba.
Pero es el atrecho.
Ya, el atrecho. Pues la horchata sí la tiene ahí,
sí,
también, ¿no?
Sí, la horchata también.
¿Y funcionan las inyecciones?
Esta ha sido la primera semana. Vamos a ver si funcionan.
Han dicho los médicos que sí.
Sí.
Que sí funcionan, que hemos tenido una tertulia médica y que es una novedad.
Muy bien.
Pues no coma tantos fartons.
Ese.
¿Y qué se cuece en la calle?
Bueno, estamos hablando de política y vamos a seguir con la política. Mañana, viernes, Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, hará el pasillo hasta en Plaza de Castilla, hasta los juzgados, o entrará directamente con el coche.
Ayer dijo Paco Camps, que estuvo en el programa, yo no pedí nunca que no me sacaran una foto sentado en el banquillo, que por cierto es bastante desagradable. Ver esa foto es bastante desagradable. Y sí que lo ha pedido la mujer del presidente. Que no le hagan fotos y que no la saquen.
Y luego los periodistas tampoco parece ser que la van a poder entrevistar en ningún momento. Ni va a poder decir ni bueno ni malo, ni bien blanco ni negro.
Bueno, eso es lo que se comenta en la calle.
¿Seguro? Seguro.
Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor. Oiga, que también se podía comentar que el aceite de oliva baja de precio,
¿eh?
Bueno, ¿baja?
¿Baja dónde?
Bueno.
No baja.
Han quitado un 5% del IVA. Eso que luego lo hayan repercutido, ¿no?
también les parece mal.
No, no, no repercute en nada. No,
hombre, hay
no
sitios que sí, pero otros que... ¿No? Ay, es que este es del que teníamos antes con IVA.
Sí.
Que me está diciendo que baja, pero del armario de arriba al armario de abajo, eso, si lo queremos poner en la cocina.
Del estante
pero
de arriba al estante de abajo.
Pero que de precio, ¿no?
Por cierto, antes de entrar en materia, es que me ha generado la duda. Usted que es el abogado, ¿eso que dice Baltasar se puede, se puede pedir?
Que ataque gratuito.
Que estoy en excedencia, Jordi, no, pero, desde hace 4 años.
Yo es que voy al juicio, pero oiga, yo quiero entrar por detrás o...
A ver, te cuento. En la ciudad de la justicia.
Pregunto.
En la ciudad de la justicia.
Si es que me empeoran el lumbago, de verdad. Yo no sé para qué
ver. Marina, esto es interesantísimo. Vale, claro, adelante, adelante. Vamos. He venido expresamente para. Adelante. Lo ha introducido Jordi, estaba pactado. En la ciudad de la justicia había dos accesos. Uno de entrada, por el que entra todo el mundo,
principal.
Tal. Aunque, bueno, pues los profesionales, los funcionarios y demás, uh-huh, entraban, digamos, claro, por la vía rápida, uh-huh, sin tener que hacer, uh-huh, el detector de metales y demás. Y luego había una salida por la puerta de atrás, que es donde está el TSJ. Entonces ahí normalmente lo que salían eran los que participaban de esa sala, de ese juicio, salían a fumar fuera y tal. Antiguamente la Guardia de Seguridad hacía la vista gorda. Entonces dejaba salir y volvían a entrar sin tener que pasar por delante, porque vamos, los veía salir y tal. Pero luego hubo como protestas y demás, y entonces yo creo que ahora se han puesto bastante más estrictos. Y lo último que leí fue... que con el carnet profesional, digamos que evitabas la cola, pero no el detector de metales. Es decir, que había una cierta polémica sobre esa cuestión, pero como...
Pero claro, ya no profesionales, la gente que acude a un juicio o que está siendo...
No, la gente que acude a un juicio entra por la puerta principal.
Pero ¿y puede pedir entrar por el parking?
En algunas ocasiones yo creo que sí que se ha pedido y se excedería además, porque está comunicado con la zona donde está el juzgado de guardia, uh-huh, que tiene un acceso directo desde uno de los laterales. También hay oficinas, por ejemplo, la de víctimas, que está situada en uno de los laterales. La Junta Electoral, en su caso, se coloca en el otro lateral. Entonces tienen posibilidad de accesos por los laterales, por pasillos, digamos, más discretos.
Pues muchísimas gracias por la aclaración.
¿Ya me puedo ir?
No.
Ya he dicho todo lo que he venido para eso.
No. Jordi, por favor, expón el tema.
Pues... El tema viene de unas polémicas afirmaciones de un conocido hombre de negocios en Valencia, presidente del grupo inversor Atitlan, en un foro de debate. Eso es cierto. O sea, era un foro donde se analizaba la situación económica, las perspectivas, el negocio inmobiliario, pero claro, dejó una frase que, dicha así, con tal contundencia, venía a decir que era una barbaridad que en la Malmarrosa lo que hubiera en primera fila fuera un hospital, un instituto y viviendas de protección oficial, cuando lo que debería haber son hoteles de 5 estrellas. Claro, eso dicho así con tal contundencia y seguramente fuera del contexto, pues ha dado mucho que hablar desde que lanzaron estas declaraciones hace 2 días, claro.
Que la primera línea que tiene sentido que haya un hotel correcto para explotarlo, ¿no? Para o sea, turísticamente esa playa. Claro.
Sí, bueno, pues
ahí
está el
debate. Como en otras zonas de playa, como en otras
claro,
zonas de playa.
Y entonces los del hospital que se vayan de ahí...
es que eso no lo ha dicho, es que ese señor no ha
pero
dicho
que,
eso.
Pero que los no, evacúen no, con que... camillas y todo, claro, ¿no? Como si viniera la guerra.
Claro, o sea, es que este señor no ha dicho eso.
No, no, yo he dicho lo que he dicho. No lo que
dice, las palabras de Centeno han provocado una oleada de críticas por parte de asociaciones vecinales. Claro, los vecinos han dicho que esto qué es y todo eso, ¿no? Y pero sobre todo no por lo que haya dicho del hospital y el instituto, sino porque no quieren los vecinos que eso se convierta en una zona turística próspera
y con, ¿no?, con capacidad.
Bueno, llamada próspera, bueno, llamada turistificada.
Con rascacielos de hoteles progreso, y todo eso.
En un nuevo
están
Miami.
Más cómodos así.
En un nuevo Miami,
claro,
¿no?
En el que nadie de los que vive hoy en día podrá vivir, efectivamente.
Claro.
No prosperemos.
Las palabras que no hemos dicho son de Roberto Centeno.
Prosperar es muy
Roberto
subjetivo.
Centeno, presidente del grupo inversor, ¿cómo se llama?
Atitlan.
Atitlan.
Que han adquirido, por cierto, si no me equivoco, esto en Rafa lo controla más, unos terrenos alrededor de Mestalla, del nuevo Mestalla. Donde
hay una oferta
negocio
para adquirirlos de momento.
Ah,
hay
de
una
momento
oferta para adquirirlos.
Pues será cuestión de tiempo.
Apuntan ahí, pero por favor, opiniones.
No, sí. El instituto es el Isabel de Villena, que es el segundo instituto que hubo en la ciudad de Valencia. El primero fue Luis Vives. Uh-huh. Creo que venía la gente de los pueblos a estudiar. Uh-huh. Y creo que es el primer instituto mixto que hubo en la ciudad de Valencia también. Es decir, que tiene su uh-huh tradición, su historia y su solera. Bueno, en el norte del puerto tiene una ventaja, para hacer lo que quieran hacer, y es que tienen playa con arena. Al sur del puerto, o al sur de los puertos, porque también pasa en las playas del sur de Gandía, pasa mucho en playas de Castellón como Moncófar o Nules, pues tenemos un problema en la costa que es la regresión de las playas, pues por diversas causas, y está generando un problema sobre los núcleos históricos que existen en esas playas y que vienen siendo habitados durante centenares de años, porque pescadores y pueblos marineros y ese tipo de asentamientos han existido desde entonces y que ahora se ven amenazados por la ley de costas, ¿eh? Porque el cálculo de la zona marítimo terrestre en el reglamento que ha sido impugnado y que además fue declarado en una parte inconstitucional de desarrollo de la ley de costas, se calculaba, es una arbitrariedad terrible, con el alcance de la última ola del temporal. Que no creo que hubiera nadie ahí para poner la señal de hasta dónde llegaba la ola. Y tenemos un problema grandísimo en el conjunto del litoral mediterráneo y en las costas valencianas con esa ley de costas y con la actitud de la demarcación de costas al respecto. Y ahora hay un debate nuevo porque precisamente desde la Generalitat se está impulsando una ley de costas valenciana en virtud de la competencia de ordenación del territorio y del litoral, con lo que va a haber ahí, digamos, un rozamiento de tierras entre quién o qué ámbito competencial puede prevalecer en qué circunstancias para proteger precisamente desde la Generalitat Valenciana esos núcleos históricos y que no entren dentro de la... o que consigan la desafección del deslinde.
¿Sí? Además, en eso es que pasa... por eso que decías de la distancia respecto a la última ola... en cuestión de años, como mucho un par de décadas, hay playas que han cambiado totalmente. O sea, construcciones que estaban objetivamente muy alejadas de la línea de playa, por ese movimiento, por el cambio, por la acción humana, están muy cerca.
O sea, Tabernes es el ejemplo paradigmático, o sea, claro, de las playas que tenemos aquí cerca.
Viene aquí un extraterrestre. Hombre, ¿cómo construyeron ahí una casa? No, es que eso no estaba así. Es que mire usted las fotos de hace 40 años y no de una manera previsible. Claro, es que hay... No, que se cuestione
el fundamento es que
pues, también en el Marén de Barraquetes, en
zonas de las Palmeres y tal, en el sur de las playas del sur de Valencia, por ejemplo, o las del sur de Gandía, como te digo, las que están al sur de los puertos suelen padecer más, pero porque es una realidad que hay menos sedimentos que llegan al mar. ¿Por qué? Pues porque se construyen presas para que podamos tener agua. Entonces, ¿la solución cuál es? La solución existe, ¿eh? Porque hay países donde se ha implementado, países que luchan contra el avance del mar y tal. Y en el ministerio, en la demarcación de costas, existe un protocolo de unas 300 páginas donde te habla de la construcción de determinados diques y determinadas espigones, y sobre todo diques submarinos, arrecifes artificiales que protegen esas playas de la erosión y consiguen que esa arena, que cuando viene el temporal se va, pues vuelva. Mientras que aquí lo que hacemos es tirar arena todos los años
para que
en septiembre o octubre, cuando venga la correspondiente dana...
En Denia todos los años lo llenan de arena para poder cubrir.
Sí.
Yo en cualquier caso, no sé por qué este problema lo veo como un problema de marca. Y es por lo siguiente...
Cada uno lo suyo.
Valencia en particular, porque estamos hablando de la ciudad de Valencia, Comunidad Valenciana en general, si hiciésemos un estudio de cómo está posicionado a nivel de calidad fuera de nuestras fronteras o incluso dentro, a lo mejor podríamos encontrar que está posicionado como de 1 a 5, está como en un 4 estrellas, ¿no? Oye, ¿cómo está Valencia posicionada? Bueno, un 4 estrellas. Si de alguna manera queremos cambiar ese posicionamiento, y se ha hecho históricamente edificando, bueno, o haciendo, cuando hicimos la Ciudad de las Ciencias, lo que queríamos era subir estrellas en el camino del posicionamiento de Valencia fuera de nuestras fronteras. En este caso, si sumamos la tendencia del gusto por Valencia y por la playa y el mar, ¿vale? Que eso es como es obvio y todo el mundo, si hiciésemos ese mismo estudio, todo el mundo le gustaría venir a Valencia a ver la playa y el mar. Si lo sumamos a una oferta hotelera, que ahora mismo no existe, quitando las arenas, muy cerca del mar, hablo de Valencia Ciudad, la tendencia lo que dice es, si tú inviertes aquí, seguramente le sacas rentabilidad, ¿vale? Si progresas por aquí, realmente estás dando una oferta que ahora mismo no das. Serías capaz de subir ese Valencia 5 estrellas vinculado con el mar y con la playa, y parece que es un posicionamiento que, oye, si el ticket medio del turista que viene a Valencia, en lugar de ser 100 euros, fuesen 140 o 160 euros... Valencia al final tendría más ingresos vinculados con el turismo, que es una de sus fuentes de ingresos principales, no por incremento de turistas, sino por incremento del ticket medio. Me interesa que vengan 10 y que no vengan 20 a gastarse 100, sino que vengan 10 pero que se gasten 20, porque lo que no vas a hacer es masificar, sino subir el ticket medio. Oye, pues no parece mala estrategia.
Sí,
¿eh?
Es uno de los problemas de los que se habla además cuando se habla de turismo masificado y muchos territorios que se están quejando precisamente de eso, ¿no? Del turismo masificado y ese turismo pues que no se gasta dinero, ¿no?
Claro, entonces estás promocionando un Valencia 4 estrellas, mucho volumen, poca rentabilidad, muchas personas y una molestia. En cambio, si tú, por lo que potencias es 5 estrellas, lo que estás haciendo es solo por ticket medio y gente que ya no va a venir, porque no le interesa, en cambio el que viene sí que deja la rentabilidad deseada. Es un camino, ¿eh?
No lo puedo evitar, ¿eh? Porque hay mucha gente que esté pensando, o sea, pobres no, ricos sí, ¿no? Que vengan, ¿no?
Bueno, es que el producto que tiene, si el producto que tiene Valencia y la Comunidad Valenciana es turismo, ¿vale? Ahí tiene un cliente público objetivo,
hay que
puedes
subir,
elegir, claro. Puedes
hay
elegir
que subir
el rango en el que
la
te
rentabilidad.
Quieres.
Baltasar.
Pero la Comunidad Valenciana está preparada para recibir ese turismo. Porque no queremos puerto más grande, no queremos aeropuerto más grande, no queremos corredor mediterráneo.
¿Quién no quiere?
Entonces, bueno, eso ya hace muchos años que se lleva peleando. Cuando se dijo de construir un hotel en el Botánico de 20 alturas, ¿qué pasó? Toda Valencia se tiró encima y se dijo, no, ahí no se puede hacer un hotel porque nos vamos a comer el Botánico. Ese hotel se lleva a otro sitio y punto, pelota.
Yo creo que Valencia sí que quiere corredor mediterráneo, Valencia sí que quiere
la
ampliación del aeropuerto, porque al final es calidad de vida para el propio valenciano.
Sí que lo queremos, pero ¿cuándo? Es que no llega, nadie se pone y dice ya el corredor mediterráneo, ya la estación del norte, que desaparezca de ahí y se subterrane o se quiera hacer lo que se quiera hacer. Entonces,
claro. Sí, pero
es que no estamos preparados, creo yo, para recibir un turismo de 5 estrellas que realmente... Además que en la Malvarrosa, en lo que es la zona de playa, hay muchos solares que están abandonados, que se utilizaron para el circuito de carreras y que hoy por hoy están ahí muertos de risa diciendo, bueno, a ver, ¿quién me utiliza a mí para algo? Vamos a hacer ahí hoteles. Lo que no puede ser es que un hospital, que sí, que está en malas condiciones, pero que está atendiendo pacientes de la noche a la mañana, digamos, fuera del hospital... Que no está en las condiciones que debe de estar, pues lleva 50 años ahí el hospital.
Yo creo que más que fuera el hospital, no por insistir, cuando por ejemplo se ha hecho la arena, ahí había también un instituto. Claro. El instituto no se ha eliminado, se ha desplazado. Se ha hecho un instituto además de última generación, que los niños que van están bastante satisfechos. Y en la misma promoción lo que se ha hecho es el instituto nuevo, porque lo que estás haciendo es ocupar el espacio, que en este caso el arena para jugar al baloncesto. De esta manera lo mismo, no puedes... eliminar el hospital y el instituto, sino que lo que harás es trasladarlo, modernizarlo a la fuerza, porque lo estás haciendo en el siglo XXI en vez de casi en el XIX, y dejar el espacio donde le puedes sacar más rentabilidad, que es un hotel de 5 estrellas mirando al mar, no un instituto que seguramente a los chavales es que les da igual, ¿vale? O yo he tenido gente ingresada en el hospital que está mirando al mar y los señores que estaban ingresados, por lo menos mi familia, no miraba ni al mar ni a ningún sitio. Entonces, qué falta de optimización de recursos, ¿no?
Yo creo que está claro que estas cosas no pasan de la noche a la mañana nunca, ¿no? Y todos los desarrollos llevan muchísimo tiempo. Yo lo que me pregunto siempre en estos casos es cuál es el plan estratégico, ¿no?
Claro.
O si hay un plan estratégico. Porque si hay un plan estratégico es muy fácil. Se llega a ese plan con la opinión de todos, ¿no? Y de expertos, de gente que sabe de la materia, de vecinos. Ahora, cuando no hay...
De vecinos...
Bueno, pero será a discutir en esa reunión, ¿no? Con todas las partes involucradas. Ahora, cuando no hay un plan, es cuando las cosas no salen de la manera que tienen que salir. En general, no hay planes.
Claro.
Y se hace, bueno, compramos una tierra, avanzamos con una cosa, la otra no se puede hacer porque tenemos que esperar a que nos firmen y así vamos haciendo. Y la ciudad se hace totalmente dispar en ese sentido. O sea, no se construye pensando... en una totalidad, sino en los intereses de algunos. Creo que ahí está uno de los problemas más grandes.
En Porzaplaya, por ejemplo, el centro comercial que hay allí, que es Alcampo, se dijo que se iba a quitar de la orilla de la playa, porque está pegado a la orilla de la playa, y se iba a trasladar al interior. Yo hoy por hoy no he visto que
eso. Bueno, eso tiene una historia larguísima, porque hay una de pleitos ahí, sí. Ese sector 2 de Porzaplaya. De hecho, estuvo hubo una permuta y después estaba metida la empresa pública local, en fin. Eso sí que era un proyecto que si no se ha llevado a cabo, no es precisamente porque no existiera voluntad, sino porque, digamos que está en un enredo judicial bastante interesante. Pero sí que era un sí que existía la voluntad y había un proyecto para trasladar. Lo que pasa es que luego se encontró que parte de las parcelas incorporaban suelo de manial que no se puede enajenar. Entonces, ahí hubo un problema jurídico muy, muy grande en una relación a tres entre los propietarios, de los que además era parte del ayuntamiento, la empresa pública municipal, y creo que lleva como 10 o 15 años pleiteándose.
Y van a seguir.
Bueno, los abogados tienen que vivir, aunque yo aunque yo no me esté dedicando ahora.
Efectivamente, ¿no? ya. ¿Y qué piensan de esto, no? O sea, gente que pone el... No le parece bien que el empresario haya dicho eso. Está claro que un empresario lo que busca, pues es correcto.
Si son fondos de inversión, ya los ves venir. O sea, no van a hacer... No se ría porque le sienta mal. Sí, no van a hacer viviendas de protección oficial, se la sopla eso. Lo que quieren es maximizar el beneficio de los euros, claro, que el vecino se la trufa, como dice Pérez, se la refanfinfla.
Se la refanfinfla, se la trufa y se la sopra. Ha dicho estas tres cosas en 5 minutos.
O los del... Sí.
Pero se debería hacer...
Yo de verdad, o sea, si... puede sonar demagógico, pero es que es como muy metafórico. ¿Qué priorizamos? ¿La sanidad, la educación o medidas sociales o... No. Pues eso, el turismo y la especulación de fondos de inversión.
Imagínate que el proyecto genera
tropecientos mil y con eso 1200... construiremos 3 hospitales. Yo mismo me planteaba argumentos.
Podrías debatir contigo mismo y a lo mejor no estabas de acuerdo.
Efectivamente, perdona.
Imagínate que crea 1200 puestos de trabajo en la parte hotelera y justo hay en este caso, el paro de la zona que estamos hablando tiene un paro de un 40%. Y soluciones parte del paro que hay en la zona, porque, oye, muy cerca de donde estás viviendo vas a tener un puesto de trabajo que, además, por las características que tiene, que no requiere, además, una capacitación infinita, oye, pues tienes ahí una solución, porque cuando maximizas la inversión...
Pero tú también
no solamente estás haciendo esto, estás haciendo prosperar una zona que ahora mismo, solo si quieres luego nos damos un paseo por ahí, está bastante deprimida. Entonces, esa parte de progreso, de avance, es la que es como si en Valencia nos hubiésemos quedado como si fuese Seativa en su momento. Oye, el castillo, que está genial, pero que aquello no mueve. ¿Qué sucede? Que te saldrías
Valencia,
del mapa.
Yo creo que está bastante más turistificada que Seativa.
Lo único que digo es que podría haber habido 10.000 decisiones para no hacer. Claro, pero lo único que digo es que te puedes quedar atrás en ese sentido. Oye, no queremos más turistas ni evolucionar nada más, nos queremos quedar como estamos, o puedes intentar evolucionar y hacerlo sostenible. Y esa parte, la segunda parte de intentar hacerlo sostenible, es, miren la manera, yo creo que hay un turismo muy muy interesante, además muy de 5 estrellas, que no quiere ir a la Ciudad de las Artes y al Monumento X, sino lo que quiere es integrarse. Hice un proyecto hace poco para un hotel en la zona del Cabañal, lo que quiere es integrarse con el destino al que va. ¿Qué sucede? Claro. Que el Cabañal es muy amable en ese sentido, es muy barrio, es muy pueblo, es muy marítimo. Entonces, hay un turismo muy interesante, no de 4 estrellas y Ciudad de las Artes, sino 5 estrellas e integrarse con la ciudad de Valencia.
El problema es que esa teoría es magnífica. ¿Qué pasa cuando construyes varios hoteles de 5 estrellas? Cada vez va más turismo y que ese barrio pierde totalmente esa esencia. Que eso se ve en cualquier ciudad grande, perdona Pepe, que en Barcelona ya los barrios determinados, pues que es un barrio mezclas con los nativos. Es todo un turismo andante.
Exógeno. Al hilo de lo que estaba comentando, esta mañana en la columna que tenía de Pablo Salazar de las provincias, que ironizaba sobre, bueno, pues lo acertado o lo desacertado que haya podido estar en una expresión concreta en un momento determinado y tal, pero venía a decir que lo que existía también era una potencialidad de desarrollo de la fisonomía propia del litoral de la ciudad, con las casas bajas, con las calles de antiguas de los pescadores, etcétera, donde se puede desarrollar también un producto turístico
sostenible
y específico. Sí. Es decir, que no sea todo un skyline como el de Sydney o el de San Francisco. No,
una manera de hacerlo.
Con un skyline
propio
de la fisonomía tradicional que tiene el poblado marítimo de Valencia y tal.
Pero eso tiene que ver con lo del plan que yo mencionaba antes. Si yo soy un inversor y lo único que quiero es poner un hotel y lo único que me importa es poner mi hotel, voy a respetar la norma del lugar más lo que quiere el estudio de arquitectura y listo. Si yo tengo un plan integral en donde voy salvaguardar la historia, la estética y quiero hacer algo que involucre a Valencia o a lo típico de Valencia en ese turismo, hago un plan.
Entonces, que tenga, pero la sostenibilidad viene de hacer un plan, porque realmente totalmente. No tienes que tener en cuenta la construcción de lo que sea, sino que eso tenga un sentido para hacerlo sostenible en el tiempo. Y Poblados Marítimos es una zona muy interesante, muy representativa del Mediterráneo.
Sí.
Visitar Valencia para conocer cómo vivían los pueblos marítimos de mucha parte del Mediterráneo, un camino interesante.
Sí, la verdad es que sí, uh-huh. Se podría explotar de otra manera, es lo que estáis diciendo.
Cuenta que los pueblos marítimos hasta hace, ¿qué te diría yo?, 60, 80 años, están separados físicamente de la
sí,
ciudad.
Es verdad,
que
sí, es verdad.
Esta ciudad nunca ha tenido una conexión directa, no ha mirado directamente al mar, como gran parte de las ciudades de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Que lo que estaban eran resguardadas precisamente del mar, porque por ahí venían los piratas o los berberiscos o lo que fuera. Claro.
Pero es verdad que se ve, pues, es verdad, como decía Jordi un poco, ¿no? O sea, el gran inversor que viene a cargarse la tradición y el pueblo y cómo están viviendo las gentes de ese barrio y de ese pueblo y pone ahí los.
Yo estoy
los rascacielos, ¿no?
En contra de la afirmación, porque sin el inversor X o B no hay desarrollo. Entonces tú dices, no, a ver, me gusta vivir en un sitio desarrollado, evolucionado.
Pero hay gente que dice,
pero
es que
el inversor
no
es el enemigo público número uno. Bueno, es que el inversor es el que promueve en la parte dineraria el desarrollo.
Entendiendo lo que tú dices,
y
es
luego
que
habrá
el concepto
otro que ponga los ladrillos,
de progreso, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que es muy relativo. O sea, que Valencia se ha convertido en esta ciudad tremendamente turística, al currela del día a día, al vecino de Valencia, lejos de beneficiarle, le está complicando la vida cada día más.
Pero es que
no puede pagar un alquiler, se tiene que desplazar a otras zonas de donde se ha criado. ¿Cómo que
la
no?
Farola,
cuantísimos,
la farola.
Cuantísimos hijos de Ruzafa hoy en día no se pueden pagar un alquiler en Ruzafa.
Sí, pero la farola de la calle, la farola de la calle donde vive esa persona, seguramente ha salido de un impuesto.
Sí, que se ha tenido que ir
que ha venido, pero
que ir a Burchasot a vivir, con lo cual está dando palmas porque han venido turistas al centro y porque en Ruzafa ahora es más cool y más chic que tal, y hay zona naranja, verde y azul. Y miles de pisos turísticos. Bueno, por eso que no todo el progreso, o sea, que la situación económica de esta tierra en los años 70 y ahora es mejor, eso es indudable. Pero que cierto concepto de progreso de tal, a veces para el ciudadano no. Y mira en Barcelona, es otra ciudad que yo creo que se les ha ido de las manos.
Igual que Venecia.
Bueno, claro,
lo que tenemos que evitar es que se vaya de las manos, pero hay una parte en negativa que planteas de los inversores. Si nosotros dejamos esta ciudad o esta comunidad en manos del desarrollo industrial y agroalimentario, lo dejamos en esas manos, oye, porque no queremos potenciar el turismo porque vemos que eso es horroroso, a ver en qué manos nos quedamos, ¿eh? Y en la innovación, y, o sea,
es
hay una serie de factores
que
no tenemos capacidad para levantar esta comunidad solamente en los pilares industriales y agroalimentarios.
Esta tierra, lo que habría de, y en eso estoy de acuerdo con Sebastián, haber tenido un plan de industrialización muy serio. El turismo y los datos están ahí. Las comunidades más turísticas con el tiempo tienden a ser sociedades con un PIB bastante bajo. La comarca más turística o una de las más de la Comunidad Valenciana es la Marina, y es la que tiene la renta más baja. Son sociedades de camareros, de currantes de hotel, de estacionalidad y de grandes viviendas que vienen a poblarlas turistas con mucha pasta. Pero el tejido de social acaba perdiendo. Esa es mi sensación.
Estamos en tiempo de conclusiones, qué pena, porque claro, mucha gente también estará pensando en los apartamentos turísticos con los que también está viendo
cierta tensión.
Claro, muchas gracias.
Claro, claro.
O sea que en tiempo de conclusiones, otro día lo debatimos. Baltasar Campos, por favor.
Valencia necesita turismo, Valencia necesita congresos, Valencia necesita que Feria Valencia reviva como antes. Pero es que si eso no se pone en marcha, no se hace el corredor mediterráneo, no se hacen una serie de medidas que se necesitan para que ese turismo llegue a Valencia y diga, ole, hay Valencia. Si llega aquí a Valencia y en un hotel de 5 estrellas se meten dentro del hotel y viven dentro del hotel, pues poca solución tenemos.
Sebastián, por favor.
Yo creo que el progreso es inevitable, no lo podemos parar. Ahora sí tenemos una oportunidad para tener un buen progreso, para armar un buen progreso.
Jordi.
Yo creo, y nos daremos cuenta dentro de años, que el turismo no es la única solución al progreso económico de esta tierra. Yo es que soy de un pueblo que se llama Cullera y que se ha convertido aquello en una cosa grotesca. Urbanísticamente, de plan de negocio, donde solo se trabajan 3 o 4 meses al año y se ha abandonado la industria y se vive. Y ves poblaciones como Sueca, como Alcira, con un tejido industrial potente, que no viven de alquilar permanentemente un poquito más alto, no sé, y no trabajan todos de camareros y de estacionalidad, no sé. No, a mí
Enrique,
no me convence.
Por favor.
El progreso, pero por favor, sostenible. Las medidas no están, yo creo que no están para prohibir o castigar, en este caso urbanístico, sino para ponderar el hecho de lo que es sostenible y lo que no. Y estamos de acuerdo que en el desarrollo, el progreso sostenible, los políticos lo que tienen que hacer es la parte del sostenible. No, oye, prohibido, no se puede, cancela, porque entonces lo que no hay es ni progreso. Ese es el camino.
Pepe, cierra el debate.
Bueno, pues lo interesante siempre es tener una estrategia que vaya más allá del corto plazo, pero teniendo en cuenta que sin los ingresos que entran en el corto plazo no hay estrategia de nada. Entonces hay que respetar esa, hay que tener un cierto equilibrio ahí.
Muchísimas gracias a todos por este debate imposible. Ustedes no se vayan todavía, aún hay más.
Aún así te odio y quiero. Amo el azul de tu cielo, aunque a veces no demuestre su color.